¡Arre, arre!
¡Atención, señores! ¡Vamos a trabajar, Chumín, animal del demonio! ¡Sal de tu agujero, maldito animal! ¿Dónde te has metido? Señora, señor, vengo representando una fábrica de huerfanitos.
Radio Universidad de Guadalajara presenta La Maraca Atómica con Paco Navarrete.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este especial que tenemos preparado para ustedes de Cabaret Voltaire, este grupo que inicia como trío, muy pronto se queda como un dueto, y son verdaderos pioneros, no solamente del sonido industrial, de alguna manera también se anticipan al tecno, a otros sonidos de la electrónica, incluso podríamos considerarlos parte del synth pop, si no es porque cero pop, lo que hacían, nunca quisieron figurar en las listas de popularidad. Querían, como decían, no querían conquistar tampoco el mundo, sino querían hacer de su ciudad natal, Sheffield, una ciudad más extraña. Hace unos días murió uno de sus fundadores y quizá el más importante integrante de ellos, Richard H. Kirk. Al final fue el que se quedó con el proyecto y iremos platicando un poco de esto. Por lo pronto no queda más que darle la bienvenida a este especial de Cabaret Voltaire.
Thank you.
No Scape se llama esta rola y es parte del álbum debut de Cabaret Voltaire, de hecho se llama igual que la banda, este álbum del 1978, sin embargo, no, digamos, no es el debut de ellos como músicos, ya tenían casi, bueno, media década antes ya habían estado experimentando sobre todo con sonidos, ellos son parte de esta oleada de, digamos, una estética de hazlo tú mismo, que de alguna manera está emparentado con el punk, aunque, bueno, musicalmente no suena nada parecido, ellos están más emparentados, si acaso, con el crowd rock y con, decíamos, con el synth, pero desde un principio ellos no querían tener nada que ver con la música amable con la radio comercial. Cabaret Voltaire nace en el 73, compuesto por Stephen Mallinder y Richard H. Kirk. Poco después se les integra un cuate muy clavado en el sonido, de hecho era ingeniero electrónico, ingeniero de sonido, llamado Chris Watson. Este trío es el que arranca, digamos, el proyecto Cabaret Voltaire. Nunca fue considerado una banda, ellos decían que era tal cual un proyecto artístico. Y años después, la parte, digamos, la faceta más experimental de Cabaret Voltaire la hacen a un lado cuando sale Watson, clavadísimo como era el sonido. De hecho, al parecer acabó haciendo sonido para producciones de televisión, para documentales sobre todo, el señor Chris Watson. Se quedaron entonces Stephen Mallinder y Richard H. Kirk, y ellos son como el núcleo por varias décadas de este proyecto. Y en ese momento es cuando le dan un cierto giro hacia el dance. No nos adelantemos, vamos a escuchar el día de hoy algunas piezas seleccionadas sin más criterio que el gusto personal. Vamos a irnos en términos estrictamente cronológicos. La rola con la que iniciamos, decíamos, de 1978, y la que sigue, Silent Command, es del 79. Estamos escuchando un especial de Cabaret Voltaire.
I don't know. mamá.
Esta pieza es de 1980, se llama Seconds Too Late, es parte del trabajo, digamos, más pues no iba a decir primitivo, no es cierto, pero sí más original, el más inicial, digamos, de Cabaret Voltaire. Y esto es un proyecto que nace en la entonces ciudad industrial, o digamos que ya empezaba a entrar en decadencia su pasado industrial, Sheffield, una ciudad, por lo tanto, que tiene una gran tradición de músicos de clase obrera de primer nivel, que tienen muchas veces un sonido más bien crudo, desde la onda sesentera con el gran Joe Cocker, pero también en esta época varias bandas empiezan a jugar con sonidos sintéticos, sintetizadores como Clock DBA y Human League. Poco después surgieron Moloco y por el lado del indie pulp, todos ellos naturales de Sheffield en Inglaterra. Cabaret Voltaire en el 78 es firmado. De hecho, protagoniza una mini guerra entre las disqueras. Lo quería Factory, que era la disquera de New Order allá en Manchester. También creo que andaba por ahí otra disquera en el ajo, pero finalmente se fueron con Rough Trade Records, hasta que ahora es un sello legendario que también tenía su tienda de discos en Londres, la capital de Inglaterra. El otro sello discográfico que también los pretendía era Industrial Records, de la banda Throbbing Gristle, pero quizá hubiera sido ya muy clavado, a lo mejor era la elección natural, pero seguro encontraron mejores condiciones para chambear con la gente de Rough Trade Records. En el disco, que en la pieza que acabamos de escuchar, es muy notorio, por una parte, una relación, dice acá Beto González, el amo y señor de los controles, le recordó a Kraftwerk, cierto, también me recuerda a mí algunos cortes muy espaciales del dub, sobre todo los que se producían ya en Inglaterra, y como de alguna manera un antecedente a lo que sería el trip hop del sur oeste de la isla, allá de Bristol, con Massive Attack, pero sobre todo el trabajo como solista de Tricky. Y es infinidad la cantidad de proyectos que inspiraron los Cabaret Voltaire. A su vez, por poner la relación, ellos, de los primeros músicos que admiraban profundamente, eran al Brian Eno, integrante de Roxy Music. Después Brian Eno se sale y inicia toda una carrera como solista, pero hay que recordar que Cabaret Voltaire no era una banda ni siquiera cercana al punk, es mucho anterior. Ellos empezaron como proyecto en el 73, aunque empezaron ya a grabar en forma por ahí en el 78. Vamos a escuchar una grabación de 1981, parte de su álbum Red Mecca, y es la rola Split Second Feeling.
Atómica.
Loosen the Clamps se llama esta rola, es producción de 1983 del proyecto Cabaret Voltaire, a quien le estamos dedicando un programa especial. Este año es un año importante para la banda, ya que en el 81 había salido Watson, uno de los tres integrantes, y los dos músicos que quedan en el proyecto hacen una decisión muy consciente, pues de buscar sacar un varo, hacer más comercial el proyecto, más comercialmente viable el proyecto. Tanto Stephen Mallinder como Richard H. Kirk o Richard Kirk decidieron que ese era el camino. Cambian de disquera, incluso consiguen por ahí un trato de distribución con la ya desde entonces poderosa Virgin Records de este señor Richard Branson. Y es cuando, en este año, cuando sale su primer álbum en términos comerciales importante, nada que ver con lo artístico, pero sí vale la pena hacer la aclaración, que es el momento en que ellos empiezan a tener gran difusión más allá de un pequeño círculo de gente clavada en su música, y es con el álbum The Crackdown donde cuando logran este primer hito importante, darse a conocer no solo en Inglaterra sino también en Estados Unidos y supongo también en Japón, que son los grandes mercados de esta onda anglosajona de la música. Parte de este álbum The Crackdown, tengo una pieza para mostrarles para que vean ya cómo empieza a girar el sonido de este proyecto. Se llama Just Fascination y está aquí en La Maraca Atómica. We'll be right back.
disguise your eyes, know where your body lies. This fascination, this fascination, this fascination. Your thoughts enclosed doors with no concern, concern of yours. Just fascination, just fascination, just private fascination. Hide away, it's secrecy. You chop away this fantasy, this private fascination, this private fascination. But if they knew, you shoot yourself a beast. You shoot yourself this private fascination. Just fascination. This fascination. This private fascination.
Just anyone, a good man, the right kind. Bang, bang. stuck on the talk. It's in the head like a memory. It's weak for me. Let it go, let it fall. It's talk on the talk. It's talk on the talk.
Dream Ticket es una grabación del 1983, es cuando ve la luz del día, y ese mitad de la década encuentra a los Cabaret Voltaire con una firme búsqueda de popularidad, no solamente en las, digamos, en las ondas radiales, sino también queriendo buscar una preeminencia en las pistas de baile. Muchas de las rolas de esa época tienen su versión, digamos, de álbum de 3, 4 hasta 5 minutos y su versión para sencillos, estos de 12 pulgadas, de 7, 8 minutos. Y otras incluso brincan ya la versión pequeña. Desde que salen a la luz del día, ya vienen en unas extensiones muy poco amables para la radio, de 7, 8, 9 minutos. De hecho, muchas de las rolas que voy a programar en esta segunda mitad del programa las recorté artificialmente para poner varias, porque ya sabemos que lo que queremos en este programa es difundir la música y ya después lo que te guste con toda calma, escúchalo en tu plataforma favorita. Dream Ticket, decíamos, una producción del 83, al igual que una rola que le dedican al jefe de jefes del funk, al señor James Brown, así se llama la rola. Me parece que viene en el álbum también de Crackdown del 83, aunque yo la tengo en un EP llamado Microphonies del 84, pero sí sé que la fecha oficial de esta rola es 1983. A ver qué les parece, es James Brown a cargo de los Cabaret Voltaire.
Thank you.
Kino es una rola bastante conocida de Cabaret Voltaire, de por ahí del 85, parte de su producción Drinking Gasoline. Y en esta rola notamos todavía permanecen algunos sonidos del electro, pero ya empieza a anticiparse tanto el acid house como las sonoridades del techno. Y en el 88 se da un fenómeno muy peculiar, digamos que toda la escena o buena parte de la escena musical inglesa alcanza por fin las propuestas que ya tenía buen rato sugiriendo Cabaret Voltaire o presionando para que se diera, como que algún fue una especie de conjunción de varios momentos en Inglaterra. Por una parte, la irrupción de la metilendioxina, metanfetamina o MDMA o tachas en la escena, sobre todo a raíz de todo el sonido Manchester que giraba alrededor de este antro de la Hacienda y los Factory Records, y Hay verdaderamente un cambio cultural tan fuerte que se habla de un segundo verano del amor, como había sido el del 67 allá en la costa oeste californiana, acá sobre todo en el norte, hacia tierras mancusianas, pero también llega a inundar el resto de la isla. Este fenómeno del 88, donde también empieza a irrumpir con fuerza, sobre todo el tecno, por supuesto de Detroit, pero también el sonidos del acid house, que tuvo como este momentito de gran auge, quizá no duró mucho, pero sí fue una cosa instrumental básica para que cambiara tanto el sonido del house como para que fuera aceptado por grandes masas, saliéndose un poquito de lo que venía haciéndose originalmente en Chicago. En esta época es cuando ellos quieren trabajar precisamente con productores de house y hacen unas cosas bastante interesantes con este gran maestro que era Marshall Jefferson. Bueno, no nos adelantemos, vamos a escuchar algo del 87, es una rola que se llama Here to Go y es parte de su producción Code. Estamos en el especial de Cabaret Voltaire. We'll be right back. Es tan radical el cambio que se da en la producción de 1990 Groovy, Laidback and Nasty, en la cual Cabaret Voltaire colaboran con este superestrella y jefazo del sonido de House de Chicago, el señor Marshall Jefferson, que pareciera que estamos hablando de un proyecto totalmente diferente. Sin embargo, seguían siendo los dos, digamos, integrantes de este proyecto, seguían estando a cargo del mismo. 4 años, si no estoy mal, 4 años más duró la colaboración de ambos, de Malinder y Kirk, y otros tantos álbumes, ya que en el 94 Stephen Malinder no solamente se separa, sino que se va literalmente a vivir al otro, a la otra orilla del mundo, al otro extremo. Se va a Perth, Australia, que incluso en Australia es lejos, dicen, está hasta el otro lado, y bueno, es casi, yo diría, que las antípodas de Inglaterra. El proyecto queda como en suspenso, por no decir terminado. Ya Richard Kirk ya había, para esas fechas, ya había iniciado un proyecto como solista bastante interesante. Y creo, no recuerdo, pero creo que fue en el 2009 cuando este señor Richard Kirk reinicia o retoma el concepto de Cabaret Voltaire, ya él como solista, y saca todavía algunos cuantos, si no álbumes sencillos, sí, en el 2020 sale Shadow of Fear, que es la última producción fechada, digamos, de Cabaret Voltaire, ya para entonces como un proyecto solista. De ahí tenemos una rola que se llama The Power of Their Knowledge, para desearles muy buenas noches. We'll be right back.
Esto fue La Maraca Atómica, una producción de Paco Navarrete para Radio Universidad de Guadalajara.